Artículo de revisión. Proteína moduladora de la actividad del receptor de aril hidrocarburos, AIP genética, bioquímica e impacto clínico. Fecha recibido, febrero de 2011 de 2019. Fecha aceptado, octubre de 2019. Autores, Andrés Flórez, William Rojas, Carlos Rebrand, Lilian Torres, Gloria Quintero. Introducción. El gen AIP, aril hydrocarbon receptor interacting protein, codifica para una proteína que interactúa con el factor de transcripción receptor para aral hidrocarburos, AR. En 2006 se identificaron las primeras mutaciones en línea germinal de pacientes con predisposición a desarrollar APAF, sin embargo solo 30% de los APAF están asociados con mutaciones del gen AIP y se caracterizan por inicio temprano, alrededor de 20 años, presencia de adenoumas pituitarios, APS, generalmente productores de hormona de crecimiento y barra o prolactina, comportamiento clínico agresivo, poca respuesta a análogos de somatostatina y con múltiples intervenciones quirúrgicas. En este documento se realiza una descripción del gen AIP, la proteína AIP y el impacto clínico de las mutaciones del gen AIP. El gen AIP. En los estudios realizados en 1990 a una familia con varias personas que padecían acromegalia se identificó un desequilibrio de ligamiento entre los microsatélites de 11-siglo-956 y de 11-siglo-257 ubicados en el cromosoma 11q13, región del gen MEN1 ubicado en 11q13 que se había asociado con somatotropinomas esporádicos. Posteriormente en una familia finlandesa con adenoma pituitario aunque no se identificaron mutaciones en el gen MEN1, se logró relacionar con la región 11Q13.2, en donde se ubica el locus del gen AIP, o MIM, 605555, estos hallazgos permitieron separar los adenoumas familiares del gen MEN1. El gen AIP tiene un tamaño de 8080 pares de bases, contiene 7 exons, 3 de ellos con variantes de secuencia denominados como A, BC para los exons 1, 3 y 5, figura primera, da origen a un transcripto primario, ARN, que tiene 5 alternativas de splicing, corte de intrones y empalme de exons, figura 1B, con al menos 2 exons en cada una, sin embargo aunque se han reportado 4 isoformas del péptido, a la fecha tan solo se ha aceptado un único péptido funcional. Las mutaciones en este gen se asocian con inestabilidad del AR, favoreciendo su degradación mediada por el sistema ubiquitina proteosoma y barra o alterando su actividad transcripcional, con disminución de la actividad y señalización de la subunidad G de receptores asociados con proteínas G-triméricas, menor actividad y bajos niveles de fosfodiesterasa PDE4A5. Hasta el momento se han reportado en la literatura 20 variantes patogénicas y 50 probablemente patogénicas del gen AIP, Klinvar diciembre de 2018. Todas las mutaciones se describen en líneas germinales. La penetrancia se encuentra entre 20 a 66% y la expresividad es variable. La proteína AIP. La proteína AIP en humanos tiene un tamaño de 330 aminoácidos, un peso molecular de 37.636 da, es altamente conservada, 100% idéntica a la de los chimpancés y 94% a la de los ratones. Es posible que el alto grado de conservación se deba a que el gen se localiza en una región completa muy conservada, en donde se encuentran otros genes fundamentales para la vida, cuyas alteraciones se encuentran asociadas con defectos en el desarrollo cardíaco o el mantenimiento de la eritropoyesis. La AIP se expresa en todo el organismo, aunque es mayor en el sistema cardiovascular, cerebro, cerebelo, diafragma, riñón, lengua y testículos. En la hipófisis normal hay predominio de la expresión en células somatotropas y lactotropas, en especial en las vesículas secretoras de hormona de crecimiento HC y prolactina, PRL. Se desconoce hasta el momento su función en la hipófisis. Se ha detectado una alta expresión en adenoumas hipofisarios no funcionantes y en corticotropinomas no relacionados con las vesículas de secreción. En 1996 la proteína AIP se asoció con la proteína X del virus de la hepatitis B, XAP2, en 1997 se definió como activadora del receptor de aral hidrocarburos 9, ARA 9, y en 2006 se reconoció como proteína de unión a tacrolimus, FK506, 37, FKB37. Desde el punto de vista estructural, la AIP posee en la región N-terminal un dominio semejante a peptidilprolilisomerasa, al igual que las inmunofilinas como la FKBP52, que les permite unirse a medicamentos inmunosupresores, PEG-ciclosporina. Sin embargo, la AIP no funciona como las inmunofilinas pues tiene una baja homología con ellas, lo cual le confiere baja afinidad por los inmunosupresores y carece de actividad enzimática. El dominio N-terminal de la AIP está comprometido en dar estabilidad al complejo AIP-ARHSP90 y es esencial en la regulación subcelular del receptor de aral hidrocarburos, AR. El dominio C-terminal de AIP está conformado por tres dominios TPR, repeticiones tetratricopéptidos, que median la interacción proteína-proteína y una hélice 7 final. Los dominios TPR son secuencias que forman dos hélices con una estructura anfipática antiparalela, hidrofílica e hidrofóbica. Estos dominios permiten las interacciones homofílicas inter- e intramoleculares con proteínas como FKBP51, AIPL1 y proteínas de choque térmico, HSP70/HSP90, que son fundamentales para su función. El dominio TPR1 comprende los aminoácidos 179 a 212, TPR2 los aminoácidos 231 a 264, TPR3 los aminoácidos 265 a 298 y la hélice 7 final aminoácidos 300 a 330. 13. El dominio TPR3 es la región más importante dada su interacción con la proteína HSP90. Interacciones destacadas de AIP. El complejo ARHSP90-AIP, figura 2, tiene una relación 1:2:1. El AR es una proteína heliceasa a hélice, HLH, que pertenece a la familia de reguladores transcripcionales, VHLH, /PER-ARN-TSIM, PAS. El dominio PAS debe su nombre a la letra inicial de tres proteínas en las que se encuentra: PER proteína del periodo circadiano, ARNT proteína translocadora del receptor nuclear de aral hidrocarburos, A, y SIM proteína single-minded que regula el desarrollo del sistema nervioso central de la drosopila. El AR ubicado en el citoplasma se une a dos moléculas de HSP90, lo cual convierte en competente el dominio de unión a ligandos del AR, a las proteínas C8-aperonas P23 o proteína tumoral controlada transcripcionalmente que no es esencial para favorecer el transporte al núcleo celular y a AIP. La unión de AR con AIP ocurre entre los aminoácidos 380 a 419 no polares o hidrofóbicos del AR y la hélice 7 de AIP. Esta región de la AIP también puede interactuar con HSP90. Se requiere integridad de los últimos 5 aminoácidos C-terminales de la AIP para su interacción con el AR. La HSP90 en sus aminoácidos 629 a 732 se une a la AIP a través de sus dominios TPR y en sus aminoácidos 272 a 617 se une a la AR. Existen diversos conceptos acerca del efecto de la proteína AIP en la función del AR, así por ejemplo, se ha considerado que su principal acción es proteger a AR de la degradación proteosómica mediada por ubiquitinas. El aumento en la expresión del AR y el ARNT varía según el tejido, estímulo o inhibición de la actividad transcripcional y los niveles de expresión del AR. El más potente ligando para el AR es la dioxina, TCCD, 2,3,78 tetraclorodibenzopedioxin, pero más de 400 compuestos exógenos actúan como ligandos, muchos de los cuales son disruptores endocrinos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, formados por combustión incompleta de combustibles fósiles, cigarrillo y bisfenoles. Otros son productos del metabolismo del triptófano y AMPC. Posterior a la unión con su ligando, el AR presenta un cambio conformacional que le permite el paso al interior del núcleo celular, donde forma un heterodímero con el translocador nuclear del receptor de aral hidrocarburos 1, ARNT, también conocido como factor inducible por hipoxia 1, HIF1, en este momento la proteína AIP se disocia y el complejo ARNT se une a elementos de respuesta a xenobióticos, XRS, o de respuesta inducida a valpordioxina, causando la activación de varios genes. Tales como citocromos P450, CYP1A1, CYP1A222 y CYP1B1. Por otro lado, favorece la translocación de la proteína del retinoblastoma, RB1, y formando un complejo con esta, ARB, funciona como correpresor del ciclo celular entre G1 y S, aumentando la expresión de inhibidores del ciclo celular como P21 y P27 KIP1, inhibidores de complejos ciclina/CDK. El AR tiene funciones tejido específicas, como regulación de la actividad de receptores nucleares, factores de transcripción, proteínas quinasas, modulación del ciclo celular, inhibición por contacto, adhesión y migración celular. Alguna de las teorías acerca de los efectos antiproliferativos del AR es la alteración de la función SRYBOX2, de sus siglas en inglés X-Determining Region YBOX2, importante para la proliferación de progenitores pituitarios. Se considera que el AR es una proteína multifuncional, modula la función de otros factores de transcripción tales como el receptor de estrógenos, ERIER, y el de andrógenos AR. Se ha demostrado que inhibe la señalización mediada por ER, el AR a través del montaje de un complejo ubiquitina-ligasa, CUL4-BAR, promueve la ubiquitinación y degradación proteosómica de ERIAR. Las proteínas ARNT y ARNT2 están relacionadas con el factor inducible por hipoxia 1, HIF1, activando la transcripción de genes de respuesta a hipoxia. Se ha establecido relación entre proteínas ARNT y single-minded 1 y 2 homólogo, SIM1, SIM2, proteínas importantes para el desarrollo y regulación del eje hipotálamo-hipofisario. Interacciones de AIP que pueden estar relacionadas con tumorigénesis. Fosfodiesterasas, PDE inactivan el AMPC y el GMPC, convirtiéndolos en 5-AMP y 5-GMP respectivamente. La PDE4A5 es la principal enzima encargada de degradar el AMPC. La interacción entre AIP y PDE4A5 ha sido demostrada a través de la hélice C-terminal de AIP y el dominio UCR2, región conservada cadena arriba del extremo amino de la proteína, de la PDE4A5. Esta interacción genera inhibición reversible del 60% de la actividad catalítica de la PDE4A5, en caso de sobreexpresión de AIP. La actividad de las FDE depende de su fosforilación, pues como la AIP no tiene actividad quinasa o fosfatasa, es probable que actúe como una proteína de andamiaje, scaffold, favoreciendo la acción de enzimas reguladoras sobre la PDE4A5. El aumento de la AMPC se ha asociado con hipertrofia e hiperplasia hipofisaria. En un estudio se evidenció aumento de la AMPC en células GH3, células de tumores pituitarios de ratas productores de HCIPRL, con supresión de proteínas AIP, sin embargo, se observó disminución de la secreción de HC, probablemente por geolocalización subcelular de los gránulos de AIP y HC. Se ha demostrado que el aumento de AMPC está relacionado con la generación de somatotropinomas. La PDE2A tiene la capacidad de hidrolizar AMPC y GMPC, con actividad preferencial sobre este último. Se ha detectado interacción en el dominio GAFB de la PDE2A, dominio encontrado en fosfodiesterasas de CGMP, adenilciclasas de anabaena y el activador transcripcional de la enzima formiato-hidrogenoliasa, con el dominio TPR de la AIP, pero en este caso la actividad enzimática no está alterada. Esta interacción inhibe la translocación nuclear de AR inducida por dioxina y AMPC y reduce la expresión de genes regulados por AR. Se ha descrito la asociación de la AIP con varios receptores nucleares. A continuación, se presentan las más importantes. Receptor de estrógenos. ER, la proteína AIP disminuye los niveles del receptor nuclear coactivador 2, TIF2, también conocido como ONCOA2. Es una proteína que en los seres humanos está codificada por el gen NCOA2, también denominada como proteína 1, K, que interactúa con los receptores de glucocorticoides, GRIP1, coactivador 2 de receptores de esteroides, SRC2, o mediadores transcripcionales barra factor 2 intermediario, TIF2, y coactivador del ER. Esto podría disminuir el crecimiento tumoral mediado por estrógenos. Receptor de glucocorticoides GR, esta interacción ocurre a través de la HSP90. La proteína AIP tiene un efecto inhibitorio en la señalización del GR, disminuyendo su efecto transcripcional. Receptor activador de la proliferación del peroxisoma, PAR. La proteína AIP forma complejos con el PAR y la HSP90. Esto genera inhibición débil de la actividad transcripcional del PAR, receptores de hormonas tiroideas 1, el receptor TR1 se encarga de inhibir la transcripción de TRH dependiente de T3 y estimular la transcripción de TRH independiente de T3. La AIP se relaciona con TR1 independiente de T3 y es importante para estimular la transcripción de TRH. Sin embargo, no se han descrito alteraciones específicas del eje tiroideo en pacientes con mutaciones del gen AIP. Receptores transmembrana. Receptor, RET, reorganizado durante la transfección, el gen RET codifica para un receptor transmembrana con actividad tirosina quinasa, importante para el desarrollo y supervivencia celular, en especial de células epiteliales, neuronales y neuroendocrinas. La región 707 a 999 del RET, proapoptótica, tiene interacción con AIP, esto afecta la unión de AIP con survivina, que se encarga de inhibir la apoptosis a través de inactivación de las caspasas e interviene en el control de la división celular. La interacción AIP-survivina e HSP90 estabiliza la survivina evitando su degradación proteosómica. No es claro si este es uno de los efectos oncosupresores de la AIP, dado que en algunas mutaciones de este gen la unión RET-AIP se encuentra conservada. Receptor para el factor crecimiento epidérmico, EGFR. Se ha podido establecer la relación existente entre EGFR y AIP. El AR podría regular la expresión del factor de crecimiento transformante, TGF, ligando del EGFR. Se ha descrito activación del receptor EGF, factor de crecimiento epidérmico, estimulando la señalización mediada por ERK1/2. Todos estos mecanismos están asociados con proliferación, supervivencia, adhesión, migración y diferenciación celular. Los ratones heterocigotos, AIP y barra, en los cuales se generó una proteína AIP truncada, desarrollaron APS, en especial somatotropinomas, 88%, con una penetrancia completa. Los estudios realizados en APS humanos y de ratones, no han identificado que la tumorogénesis esté mediada por alteraciones en las bahías de señalización relacionadas con ERK1/2. Proteínas G. En ratones knockout para la AIP, se ha encontrado disminución de la señalización GI, en especial GI2 y GI3, elevando la concentración de AMPC. La proteína AIP se une a GI3 y GQ, así la señalización medida por GI3 es importante para regular la concentración de AMPC, además GI3 induce la ubiquitilación de ARNT independiente de ligando y genera cambios estructurales que impiden su unión al AR3. GQ también ejerce un efecto inhibitorio del AR. Proteínas virales. La proteína X del virus de hepatitis B activa la transcripción de varios genes una vez interactúa con factores nucleares. Se ha demostrado que la sobreexpresión de AIP inhibe la actividad de la proteína X. La AIP interacciona con el antígeno nuclear 3 del Epstein-Barr. Esta vía puede estar relacionada con transformación celular inducida por el virus. Otras interacciones. AIP-HSI70, la AIP se une con alta afinidad con la proteína HSI70, miembro de la familia HSP70. La HSI70 es una C-chaperona, relacionada con el plegamiento, maduración y ensamblaje de proteínas, por su acción AT-PASA, el desmontaje de las vesículas de clatrina durante el transporte de componentes de la membrana a través de la célula y la progresión del ciclo celular. La importación de proteínas mitocondriales, como es el caso de la translocasa de la membrana externa mitocondrial 20, TOM20, que es una subunidad del complejo translocador encargada de esta función. La interacción con la AIP permite su adecuado funcionamiento. AIP autoasociación, la proteína AIP puede existir en complejos de al menos dos moléculas a través de los dominios TPR, sin la presencia del AR o HSP90. Se considera que estos complejos multiméricos funcionan como reservorios de la AIP y así regulan la cantidad disponible de monómeros de AIP que podrían ser incluidos a diferentes complejos. Impacto clínico. Características de las mutaciones: es probable que la presentación de la enfermedad en los humanos esté condicionada por la presencia de mutaciones en el gen AIP asociadas con variables modificadoras, ya sea endógenas, otras mutaciones moduladoras o represoras, y/o externas, tóxicos medioambientales, no determinadas que favorecen su desarrollo y manifestación. Se han identificado diferentes tipos de mutaciones que afectan la región C-terminal de la proteína, sin sentido, nonsense, con cambio de sentido, missense, y en el sitio de empalme de pequeñas deleciones e inserciones, inframe o frame shift. El 50% de las mutaciones son nonsense y frame shift y 70% generan una proteína truncada. En estos casos los APS generalmente se presentan a edades más tempranas. También se han descrito mutaciones del promotor y deleciones extensas. Las mutaciones más frecuentes son PR304X, PQ14X, PR271W y PR304Q, tabla 1. En los otros casos es probable que la proteína tenga un plegamiento inadecuado y sea degradada. Se debe considerar como parte del estudio del gen completo AIP, analizar regiones exóticas y uniones exón-intrón, incluir el área del promotor y la detección de grandes deleciones. Las mutaciones que afectan los dominios TPR alteran su unión con el AR, HSP90, PDE4A5 y RET. Si bien no hay una interacción directa entre la AIP y el ARNT, se ha identificado una menor expresión de ARNT en mutaciones del gen AIP, afectando la función transcripcional del AR. Un estudio reciente indicó que mutaciones en la región N-terminal de la AIP pueden afectar la función de la AIP, generando incremento de la MPC en células GH3 y producción de hormona de crecimiento. Características de la presentación clínica: las mutaciones del gen AIP se han descrito principalmente en APAF, dos o más casos de APS en una misma familia sin síntomas sugestivos de enfermedades sindromáticas como neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o 4, complejo de Kearney, síndrome McCune-Albrighton asociación APS más para ganglioma barra feocromocitoma. Se consideran APAF homogéneos cuando se produce solo una hormona hipofisaria o heterogéneos cuando se produce más de una. En la mayoría de los casos de APAF la causa genética es desconocida. Las mutaciones del gen AIP se identifican en 15 a 20% de los APAF homogéneos, 50% de los APAF homogéneos somatotropos, y 16.7% de los APAF heterogéneos. Las manifestaciones clínicas se presentan por lo general en edades tempranas. La mayoría, 78%, de los pacientes se diagnostican antes de los 30 años y solo 11.5% entre 30 y 40. Los APS se caracterizan por la producción de HC, 66%, PR, 14.5%, HC y PRL, 9.5%, no son funcionantes, 6.5%, con adrenocorticotropina, 2%, y menos frecuente tirotropina y gonadotropinas, 5%. En los pocos casos descritos de APS no funcionantes la inmunohistoquímica por lo regular es positiva para hormona de crecimiento y/o prolactina. El 40 a 50% se presentan como adenoma somatotropos durante la infancia cursando con gigantismo, 36%, cifra superior a los pacientes con APS esporádicos que solo lo presentan en 4% de los casos. La misma mutación en una familia puede caracterizarse por acromegalia e hiperprolactinemia y en otra solo acromegalia. Hasta el momento, de acuerdo con los datos disponibles, no existe una correlación genotipo-fenotipo en cuanto al tipo de adenoma pituitario o el nivel de penetrancia. es poco frecuente encontrar mutaciones de este gen en casos esporádicos de APS en población adulta, 4%. En Japón se realizó un estudio para identificar MutaIP en 40 pacientes con acromegalia esporádica, solo se encontró una mutación, V49M. En otro estudio multicéntrico de 107 pacientes con APS, no se encontró ningún caso de mutación para este gen. Sin embargo, estudios en menores de 30 años con APS esporádicos han encontrado MutaIP en el 17% de los pacientes. Y hasta en 33% en los menores de 18 años. Comportamiento tumoral. Las mutaciones en el gen AIP son más frecuentes en macroadenomas, 88.5%, con un riesgo alto de apoplejía pituitaria en niños, 8%. En casos de somatotropinoma se ha detectado mayor producción de HC comparada con APS no asociadas con MutaIP. Los MutaIP se han asociado con mayor invasividad. En un estudio se evaluó Ki67, P53 y expresión de AIP en bloques de parafina de 38 pacientes con somatotropinomas y 29 con APS no funcionantes. Los tumores fueron clasificados como invasivos de acuerdo con los criterios radiológicos modificados de Hardy y los de Knopf-Steiner, y a los hallazgos intraoperatorios de invasión. En somatotropinomas el marcador tumoral Ki67-3% tuvo una sensibilidad de 26%, especificidad 100%, valor predictivo positivo 100% y valor predictivo negativo de 47%. No se observaron diferencias en la expresión de P53 entre APS invasivos y no invasivos. La expresión baja de AIP tuvo una sensibilidad de 78%, especificidad 80%, valor predictivo positivo 86% y valor predictivo negativo de 71%. La baja expresión de AIP fue asociada con invasividad en somatotropinomas y esta diferencia fue estadísticamente significativa comparada con los otros marcadores. Respuesta al tratamiento farmacológico. Cuando se han encontrado mutaciones en el gen AIP, la respuesta al manejo con análogos de somatostatina, ASST, ha sido menor. Dalí y Col. Reportaron en pacientes diagnosticados con acromegalia, 38 con MutaIP vs 164 sin MutaIP, disminución del 40% en los niveles de HC en los pacientes con MutaIP comparado con disminución del 75% de aquellos sin MutaIP, disminución del 47.4% de los niveles de IGF-1 con MutaIP comparado con 56% sin MutaIP y mayor reducción del tamaño tumoral en los que no tenían MutaIP. En un estudio de 50 pacientes con somatotropinomas resistentes a ASST, se identificaron 4 casos, 8%, con variantes, 2 patogénicas y 2 de significado incierto. Esta baja respuesta posiblemente esté asociada con una menor expresión de SSTR2, SSTR3 y de ZAC1 regulador de la expresión de múltiples genes, así como niveles bajos de proteína G inhibitoria. Los ASST activan la enzima glicógeno sintasa quinasa 3B, GSK3, encargada de regular la expresión de genes relacionados con el ciclo celular. Uno de los objetivos de la GSK3 es el factor de transcripción ZAC1, que se encuentra altamente expresado en la hipófisis y es importante para los efectos antiproliferativos de los ASST. También se ha demostrado menor respuesta a agonistas de la dopamina y requerimiento más frecuente de reintervención quirúrgica, 22% vs 6% controles. Los pacientes con prolactinomas asociados con MutaIP tienen mayor resistencia al tratamiento. La respuesta favorable a la administración de agonistas de dopamina solo se observó en 5 de 12 pacientes con prolactinomas, los 7 restantes requirieron intervención quirúrgica. No se realizaron estudios para definir si estos resultados están asociados con disminución de la expresión de receptores de dopamina. Mutaciones del gen AIP y tumores no hipofisarios. Existe poca información acerca de la asociación de MutaIP con tumores no hipofisarios. No se identificaron MutaIP en 44 muestras de cáncer de próstata, 88 de mama y 373 de cáncer colorrectal, un estudio realizado en 79 tumores de origen endocrino, tiroides, adrenal, paratiroides, paragangliomas, tumores neuroendocrinos, no detectó MutaEIP y en 93 casos de cáncer de tiroides no familiar tampoco hallaron MutaEIP. Se han reportado casos de carcinoma adrenocortical en pacientes con acromegalia y MutaEIP. Los hibernomas, tumores benignos de la grasa parda, se han asociado con variantes simultáneas MEN1 y AEIP, ambos genes localizados en el cromosoma 11q13. En un estudio de 132 adenomas paratiroideos esporádicos se encontró una MutaEIP en el exón 6, C911GA, en dos muestras, esta variante, R304Q, fue identificada en DNA periférico, germinal, y ha sido descrita en APAF. Ninguno de estos pacientes presentó APS. Hasta el momento no hay una clara asociación de MutaEIP con tumores no hipofisarios y son necesarios más estudios con un mayor tiempo de seguimiento. Recomendaciones de estudio genético y seguimiento. La mayoría de los autores recomiendan secuenciación del gen AEIP en los siguientes casos, criterios de APAF, adenoma pituitario diagnosticado antes de los 18 años y macroadenoma diagnosticado en menores de 30. Cuando se identifica una MutaEIP se recomienda estudiar la mutación identificada en todos los miembros de la familia, aquellas con la mutación que no tengan manifestaciones, deben tener un plan de seguimiento clínico con medición anual de la talla, peso, velocidad de crecimiento y de la función hipofisaria, principalmente IGF-1 y PRL, iniciando desde los 4 años. Se recomienda realizar resonancia nuclear magnética de silla turca comenzando a la edad de 10 años y repetir cada 5 años hasta los 30 si la función hipofisaria y seguimiento clínico permanecen normales. Después de los 30 años el control clínico y paraclínico se puede efectuar cada 2 años. Estas intervenciones permiten un diagnóstico temprano, iniciando en forma oportuna el tratamiento, y limitando las múltiples complicaciones propias de la enfermedad.